Bueno, pues como bien sabéis, el doctor Cifuentes, Benigno Cifuentes, trabaja conmigo ya un año, ¿no? Más o menos, entraste hace ahora un año, ¿no?
Sí, llevaremos un año, más o menos.
Vale. Bueno, y él trabaja conmigo todo lo que es la terapia metabólica para abordar diferentes patologías, para abordar trastornos hormonales y diferentes patologías que abordamos mejorando el metabolismo, la sensibilidad a la insulina, la incorporación de principios activos que vayan dirigidos a mejorar el espectro metabólico y hormonal de las personas. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de diferentes hormonas y cómo con el paso del tiempo las concentraciones de las mismas pueden ir viéndose mermadas y cómo esto puede impactar claramente en el metabolismo, en la salud general, en la homeostasis, equilibrio y el funcionamiento en general de las personas. Mira, Beni, me gustaría, en rasgos generales, antes de que empezamos a hablar de diferentes hormonas y hormonas específicas, que me hables, bueno, un poco pues tras el año trabajando, pero tu visión de cómo en muchas ocasiones muchas patologías que empiezan a emerger a partir de los 35 o 40 años, o signos clínicos asociados al envejecimiento, diabetes, alteraciones de perfil lipídico, hipertensión, inflamación sistémica, etcétera. En muchas ocasiones yo creo que el otro día lo dije en, bueno, tú estabas allí también, en el Congreso de la SESAP, ¿vale? Como pues tanto desde la medicina tradicional en muchas ocasiones intentan tapar los síntomas clínicos y los signos asociados a todo lo que empieza a emerger a partir de los 35 o 40 años y que se encuentra asociado al envejecimiento, pero también dentro de la medicina integrativa quizá pues se trabaja de forma muy integral con principios activos que de forma espectacular regulan y generan un equilibrio y una homeostasis en el organismo, pero quizá uno de los grandes olvidados son las hormonas, ¿vale? Hormonas tiroideas, la cápsula suprarrenal, entendiendo pues dentro de las hormonas vinculadas la DEA, el cortisol, la testosterona, estrógenos, progesterona, pregnenolona, hormona de crecimiento, aunque en este caso nosotros no podemos pautarla, pero bueno, creo que son uno de los grandes olvidados y que en muchas ocasiones, a menos que se restaure ese déficit hormonal, sea cual sea, en muchas ocasiones se dilata mucho la mejoría de los pacientes o la resolución de los síntomas y de los síntomas y los signos clínicos asociados al envejecimiento.
Sí, totalmente. De hecho, ya lo estuvimos hablando allí tú y yo en el Congreso, y es que parece que se tiene un poco de pánico cuando se habla de hormonas. Al final siempre surge ya la palabra hormona, ya te sale a la mente la palabra cáncer, la palabra dopaje, y al final se intenta ser bastante conservador en este sentido y para intentar, pues bueno, paliar toda esta patología, para intentar paliar posibles déficits, lo que se intenta es, bueno, a base de suplementación natural, que evidentemente puede ayudar. Nutrición, dieta, que evidentemente es la base fundamental, pero cuando hay un déficit hormonal, cuando nuestras células productoras de diferentes hormonas a nivel tiroideo, a nivel suprarrenal, a nivel ovárico o testicular, siendo hombre o mujer, ya no funcionan, ya hay un envejecimiento que es algo normal y algo natural, pues evidentemente ya no va a ser capaz el cuerpo de alcanzar ese equilibrio. Y ahí es cuando ya tenemos que hablar de hormonas, cuando tenemos que poner sobre la mesa las hormonas como tratamiento, cuando en muchos casos a veces no son tratamientos que son permanentes, sino que son tratamientos a veces que se pueden pautar de forma aguda durante un tiempo hasta alcanzar la mejoría y luego suspenderlo perfectamente. Pero yo pienso que se tiene bastante pánico en ese sentido. Y es algo que nosotros en la consulta trabajamos bastante, tú lo sabes bien, con nuestros protocolos, en que le transmitimos esa confianza al paciente de que en determinadas ocasiones hacen falta, porque es así, hace falta, se puede producir desequilibrios en el organismo, déficit hormonal, que al final lo que ocurre es que tengamos un exceso de cortisol, un exceso de prolactina, que haga que la persona se encuentre más fatigada, más cansada, más apática, con menos apetito sexual, y todo eso se incurre en un único déficit hormonal que simplemente supliéndolo, reemplazándolo durante un tiempo, ya podemos alcanzar otro desequilibrio y que la persona vuelva otra vez a iniciar con su vida con normalidad, siempre sustentado, como siempre decimos, en el deporte y la nutrición. Está claro, pero es que hay en algunas fases, sobre por ejemplo la menopausia o la andropausia también, que es algo irreversible y por mucho que trabajemos, si no ponemos las hormonas sobre la mesa, difícilmente vamos a encontrar una mejoría.
Mira, antes de hablar de los déficits hormonales y de la reposición de las pertinentes hormonas, el tema va dirigido a la explicación de las implicaciones que tienen las hormonas en el envejecimiento Y más allá de hablar de la reposición en este caso de la insulina, me gustaría que nos comentaras como justo lo contrario, ¿vale? O sea, la reposición de insulina se hace evidentemente en la enfermedad autoinmune por todos conocidos, que es la diabetes tipo 1, pero quizá lo que muchas personas no conocen es que en edad adulta y sobre todo a partir de los 45 o 50 años hay una epidemia justo lo contrario, de hiperinsulinemia. Por eso siempre tenemos que hablar de homeostasis, de equilibrio, ¿vale? Y ninguna hormona es buena ni mala per se. O sea, tenemos que hablar siempre del equilibrio y la homeostasis, ¿vale? Y me gustaría que hablaras de esta epidemia y todas las consecuencias y el por qué se produce de la hiperinsulinemia. Pues bueno, algo además que hemos estado trabajando mucho últimamente con los protocolos vinculados a tantas y tantas patologías, sobre todo de hormonas sexuales femeninas, que prácticamente todas se encuentran vinculadas a la hiperinsulinemia.
Sí, así es, sobre todo en el, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, mujeres con reglas irregulares, mujeres que también que tienen un hiperandrogenismo clínico o analítico, es decir, pues que tienen rasgos debilitantes, como por ejemplo acné, un poquito de alopecia, vello en la zona del mentón, la línea alba, etcétera, el conocido síndrome de ovario poliquístico, que no hace falta tener quistes en los ovarios para tenerlo, pero lo que se sabe, básicamente, es que está muy relacionado con la hiperinsulinemia. Y esto es porque la insulina, al final, también tiene una implicación diferente a la que conocemos habitualmente a nivel metabólico, que es introducir, de forma muy resumida, la glucosa dentro de la célula. Sino que tiene también otras implicaciones. También tiene otros receptores a nivel del sistema nervioso, a nivel, por ejemplo, en este caso, a nivel ovárico y también, por ejemplo, a nivel testicular. Lo que hace es estimular también otra serie de hormonas y otra serie de neurotransmisores. Y ahí se pueden producir alteraciones si hay un exceso de esta insulina. En la sociedad que vivimos actualmente, sabemos que se come mal y lo que se pega mucho es de tomar mucho hidrato de carbono. Sobre todo, más que tomar mucho hidrato de carbono, es que también se lleva una vida muy sedentaria. Y muchas veces, muchas personas lo dicen, hombre, yo no como tanto, cierto, pero es que a mí tu actividad física está muy reducida, una vida muy sedentaria, por lo cual ya hay un exceso de glucosa que el cuerpo lo suple, creando también un exceso de insulina para intentar introducir todo ese exceso de glucosa dentro de la célula. Esto lo que crea es un estado de hiperinsulinemia, que por un lado ya provoca inflamación, lo que se conoce como inflamación sistémica de bajo grado, pero por otro lado, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, puede aumentar los pulsos de VH. También puede aumentar la leptina. La leptina lo que nos hace es dar la saciedad y estimula también, por ejemplo, la TSH, es decir, la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento y, como he dicho, la LH, las gonadotropinas. Pero una persona que tiene hiperinsulinismo, que normalmente es gente que tiene síndrome metabólico, gente obesa, tiene una hiperleptinemia, es decir, un exceso de leptina.
Y resistencia lo que produce, a la leptina.
Se produce una resistencia a la leptina, con lo cual ya no está ese efecto. Ya no se sacian con tanta facilidad, de hecho tienen constantemente hambre, aumentando este círculo vicioso, y por otro lado caen en picado las hormonas tiroideas, caen en picado la LH, pudiendo producir en hombres andropausia, o al final déficit de testosterona, claramente, y también además de hormona de crecimiento, con lo cual favorece que se recupere peor, pueden que haya más lesiones, puede que haya también más alteraciones de índice metabólico. Pero, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico es lo contrario, porque no hay ese exceso tampoco de insulina constante, pero sí que hay picos a lo largo del día que estimulan pulsos de LH, que lo que hacen al final y al cabo es, bueno, lo que se conoce como el síndrome de ovario poliquístico, exceso de testosterona y reglas irregulares. Y eso puede favorecer también miomas y endometriosis, porque hay una alteración. Lo dicho, al final y al cabo, es que el cuerpo tiene que encontrar el equilibrio. Y cuando no encontramos este equilibrio, al final es ya cuando, digamos, se rompe la balanza y lo que tenemos que nosotros básicamente es, sobre todo con la nutrición, favorecer que aumente esta sensibilidad a la insulina, que no haya esta resistencia insulínica y, por ejemplo, intentar echar de lado otros tratamientos que también son hormonales y que no se les tiene tanto miedo, como por ejemplo los anticonceptivos orales, al final y al cabo son hormonas, pero bueno, ahí sí que se da, por ejemplo, lo hemos visto últimamente también, que en nuestra clínica hemos incorporado una doctora también especializada en salud sexual, que habla que con chicas de 14 y 15 años ya están con anticonceptivos, que al final son hormonas. Son hormonas que no son bioidénticas y al final lo que está ocurriendo es suplir las tuyas, con lo cual no se produce de forma endógena las tuyas propias y se ha visto que hay problemas, por ejemplo, también de osteoporosis en mujeres jóvenes, que luego se soluciona en cuanto se suprime el anticonceptivo. Pero ya se introduce un derivado de estrógeno, un derivado de progesterona y también se deja de lado la testosterona en la mujer. Se olvida la testosterona en la mujer. Y es algo que también tiene una implicación muy importante, sobre todo en mujeres deportistas, porque mujeres sedentarias ni se enteran. Pero mujeres deportistas que hacen crossfit, que hacen hipertrofia, que tú, al final, Antonio, lo sabes bien, cada vez hay más chicas jóvenes que se están apuntando al gimnasio, que se machacan y lo que quieren ya es un cuerpo más musculado, con más carne, con más líneas. Y al final lo notan, empieza con el anticonceptivo por cualquier tipo alteración, hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, esas regadas dolorosas, y lo que consiguen es una caída libre de su rendimiento deportivo, de su masa muscular, retienen más líquido, están más blandas, no tienen tanta fuerza, no tienen apetito sexual. Entonces recurren un poco a nosotros a ver cuál es la solución. Y ahí la solución es, vale, quieres anticonceptivo, de acuerdo, pero también tenemos que suplirte con una pequeña cantidad de testosterona que ahora mismo no estás produciendo y se ve a nivel analítico.
Fíjate que curioso, ¿no? O sea, lo sumamente vinculado que se encuentra la hiperinsulinemia, múltiples patologías, como bien has dicho, las vinculantes a los desequilibrios de hormonas sexuales femeninos, que en muchas ocasiones solo son abordados con anticonceptivos, que lo único que te permite es bajar la cantidad de testosterona en la mujer con todos los efectos secundarios que lleva el anticonceptivo, lo cual no quita que en ocasiones haya que darlo. Si nosotros lo tenemos que dar en un shock severo, somos los primeros que lo vamos a dar. Pero la hiperinsulinemia se encuentra muy vinculada a muchos problemas sistémicos, en especial lo acabas de nombrar, la inflamación sistémica crónica de bajo grado, que hace que literalmente nos encontremos con personas, claro, con un torrente circulatorio de citoquinas que hace que le duela todo, tenga la masa muscular reventada, quiere entrenar porque sabe que es bueno pero no se puede recuperar, dolor articular, neuroinflamación, porque la inflamación sistémica se encuentra asociada a la inflamación del sistema nervioso y que la persona luego no funcione bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo con todas estas personas cuando la base es metabólica? Pues que acaban saliendo del consultorio con antiinflamatorios, con relajantes musculares, con benzodiazepinas, con antidepresivos y poco a poco, de forma inexorable, acercándose a ese saco roto del diagnóstico de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, con fármacos luego mucho más potentes, quetiapina, lírica, etcétera. Y cuántos pacientes hemos visto que el patrón metabólico, cuando se arregla, es que prácticamente pueden retirar todos esos fármacos.
Sí, sí, totalmente, tú lo has descrito muy bien. De hecho, hoy, por ejemplo, tengo una paciente diagnosticada de fibromialgia que básicamente, ella me lo ha comentado, que la tratan de loca, básicamente, de loca. ¿Por qué? Porque, como bien dices, la inflamación crónica de bajo grado no se puede ver en una prueba de imagen. No puedes hacer una resonancia, no puedes hacer un TAC, una radiografía y se ve.
Incluso en las analíticas, muchas veces, buscar las citoquinas es complicado.
Es muy complicado porque al final es eso, es de bajo grado y además es que, bueno, las analíticas se mueven en intervalos también, en un mínimo y un máximo. Pero, claro, aquí hay que tener en cuenta el perfil del paciente, me refiero. ¿Cuál es tu mínimo? Porque al final te ponen un rango que vale para toda la población, desde que 18 años hasta 90. ¿Cuál es tu mínimo? Porque a lo mejor tu mínimo para ti es el máximo de otra persona. Y ves la analítica y dices, no, esta interleuquina está bien, esta PCR está bien, esta VSG está bien, que son parámetros inflamatorios. Pero si la comparáramos a lo mejor con una que tenías inicialmente, que no se pudo analizar porque no se hace de forma rutinaria, digamos que estaría a lo mejor 3 veces más elevado. Pero no se puede ver. Y entonces, al final y al cabo, crea también un estado depresivo. Niveles de serotonina, de dopamina van cayendo porque al final tanto dolor, tanta frustración, tanta impotencia de no sé lo que me está pasando, nadie me encuentra nada, que al final el sistema nervioso cae en declive. Dice, si esta persona no se puede recuperar, está constantemente con tanto dolor, está al final y al cabo teniendo que ir a trabajar a la fuerza porque tiene al final que traer el pan a casa todos los días y además tiene que hacer deporte porque lo ha hecho toda su vida y siempre se ha visto bien, porque si deja de hacerlo se verá mal físicamente y ya será muchísimo peor. Con lo cual, más dolor, más cansancio, al final el sistema nervioso lo que hace es eso, elevar el cortisol, elevar la prolactina, bajar por completo hormonas sexuales, bajar los pulsos de hormona de crecimiento, serotonina y dopamina brillan por su ausencia y estamos ya en este estado depresivo que ya lo que hace es, bueno, pues ponemos antidepresivos y ya está. Al final son parches. Lo que tenemos aquí que actuar es, al final y al cabo, desde, sobre todo, en la fibromialgia, por ejemplo, que lo has comentado tú, a nivel nutricional y metabólico. Por ejemplo, este tipo de personas, hacer un ayuno intermitente, sobre todo una dieta cetogénica, va fenomenal. Pero al final baja la inflamación absolutamente, pero en esta y en un montón de enfermedades autoinmunes. Y el problema también de la fibromialgia concretamente que estamos viendo, que sobre todo afecta a pacientes del sexo femenino, es ya cuando viene la menopausia por completo. Que ya cuando viene la menopausia es testosterona, estrógeno, progesterona, caen en picado y sabemos los efectos que tienen. La testosterona anabolizante, regenerador de tejidos, también te da fuerza y energía. El estrógeno es también un neuromodulador, memoria, lucidez mental. También te da protección a nivel cardiovascular, a nivel óseo, aumenta la densidad y también es inmunomodulador. Y a nivel de tejidos también aumenta la lubricación y protección. De eso que mujeres con menopausia tengan más artrosis. Y también las implicaciones que tiene la progesterona a nivel del sistema nervioso, la relajación que da. Si tenemos todo esto que cae en picado, que de un año para otro la mujer tiene su producción completa a tener solo un 5%, pues al final ahí es donde más se exacerba toda esta sintomatología y ahí en esa época es más o menos donde se le suele diagnosticar de fibromialgia. Y en estos momentos, según el perfil del paciente, porque no todas las pacientes sirven, evidentemente es cuando podemos plantear un tratamiento de reposición hormonal. Pero no por el hecho de vamos a poner hormonas porque sí, porque le faltan. No, estamos intentando mejorar una patología, sanar al paciente, intentar mejorar metabólicamente, porque si no tenemos todo este equilibrio del que estamos hablando, porque al final la menopausia es un desequilibrio hormonal y metabólico natural, pero desequilibrio, entonces no lo vamos a conseguir. Y simplemente consiguiendo esta terapia de reemplazo durante un tiempo hasta que la persona mejore y luego si ya puede valorar y reducirlo paulatinamente si es necesario, podemos conseguir una gran mejoría.
Bueno, hemos hablado de la insulina y las implicaciones tan vastas a nivel de inflamación, a nivel del perfil lipídico, a nivel de hormonas sexuales. Y vamos a hablar del temido cortisol, que no es el malo de la película. Y vamos a hablar de las dos fases, me gustaría que expliques, con las que se suele encontrar el ser humano. Una primera fase que normalmente vamos a encontrar hasta los 40 años, aproximadamente creo que en la mujer y en el hombre hasta los 45-50 años, donde vivimos con el cortisol hasta las trancas. Nosotros lo vemos en analíticas, personas deportistas que hacen dietas hipocalóricas o en déficit calórico, pues que trabajan, que tienen que entrenar, que tienen sus compromisos profesionales. Vas ascendiendo profesionalmente, socialmente, en todos los ámbitos de tu vida y tú vas tirando a expensas de que tu cápsula suprarrenal libere mucho cortisol. Esto lo vemos en analíticas de estas personas jóvenes, pero como luego llega un punto de inflexión donde la persona quiere seguir tirando hacia adelante, aparecen muchas de estas patologías ligadas a inflamación, porque la persona ya no tiene la capacidad antiinflamatoria, porque justo ocurre lo contrario. Nos encontramos ahí algo de lo que mucha gente o prácticamente nadie habla, que es el déficit de cortisol, no enfermedad de Addison como tal, que es una enfermedad mucho más severa, sino el devenir de los tiempos, tal como vivimos en esta sociedad, que es el déficit de cortisol, que en muchas ocasiones puede recuperarse si la persona se calma, pero que en otras ocasiones, pues lo mismo que todo. Hay que recurrir a una terapia de reposición de hidrocortisona. Me gustaría que expliques, ¿vale?, ese proceso dual que vemos en tantas ocasiones en pacientes.
Sí, al final es también alguna patología muy común, que yo al final me llevé una sorpresa en cuanto empecé a trabajar en Gebal contigo, de gente que viene con este exceso de cortisol, que tiene al final implicaciones negativas para las explicar en el organismo, y luego todo lo contrario, el síndrome de fatiga crónica que se conoce, que es cuando la glándula suprarrenal, que es la productora de cortisol, no es capaz de producir la cantidad suficiente como para poder todos los estresores del día a día, sobrepasarlos, por así decirlo. Y entonces ya cuando caen declive. Básicamente, la sociedad que vivimos hoy en día es una sociedad muy competitiva, que no se permite en ningún momento que podamos aflojar. Al fin y al cabo estamos, podemos decir, las 24 horas tenemos que estar al 100%. No era como hace 200, 100 años, que bueno, nos despertábamos por la mañana con los primeros rayos de sol, ahora nos ponemos un despertador, ya nos despertábamos y pues bueno, ya desayunábamos tranquilamente o teníamos que salir a recolectar, a cazar el alimento, nos movíamos por biorritmos y ya cuando anochecía ya nos subimos y nos íbamos a casa, no había televisión, no había luz artificial, no había móviles, no había Netflix, etcétera, nos juntábamos en casa en familia, relajábamos el sistema nervioso y nos volvíamos a dormir. Ahora no, ahora estamos al 100%. Nos despertamos ya a primera hora a tope, a las 6 de la mañana. Nos ponemos que vamos al gimnasio a primera hora porque si no, el resto del día no podemos ya. Con el cardio, con el ayuno intermitente de 16 horas, con la dieta cetogénica, muy poco hidrato de carbono. Luego voy al trabajo, lo tengo que dar todo al 100%, tengo una reunión, tengo que hacer tal tarea. A las 5 de la tarde tengo que ir a recoger al colegio, a la guardia de los chiquillos, tengo que estar con ellos también ahí. Luego por la noche ya cuando los acuesto, los baños, les hago la cena, a las 10 de la noche tengo que estar un rato con mi mujer, atendiendo al móvil, a todos los WhatsApp, mirando un poquito Instagram para enterarme de cómo va el mundo. Son las 12 de la noche, todavía tengo los ojos como platos. Y a la cama. A la cama, si yo puedo, o si no, a base de diazepam o de cualquier otro, al final, benzodiazepina, porque tengo que irme a dormir, sí o sí, porque esta noche, al final, mis hijos me van a despertar 20 veces y como no me tome algo para dormir, mañana no soy persona. Y puede ser que me despierte 20 veces y al día siguiente otra vez, a la rueda. Y así sin detenernos, tenemos que estar siempre al 100%. Al principio, al final, cuando somos jóvenes, nos lo podemos permitir. ¿Por qué nos lo podemos permitir? Porque podemos segregar la suficiente cantidad de cortisol y de acetilcolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que lo que hacen es dar una sensación de euforia a nivel del sistema nervioso, actividad del sistema nervioso y mayor foco cognitivo. Estamos totalmente centrados en lo que estamos haciendo, no paramos, tenemos mucha energía. El cortisol además también es antiinflamatorio, además aumenta la glucosa en sangre, con lo cual tenemos energía para el cerebro y para la musculatura y con eso vamos tirando. Y la gente viene a consulta y nos dice, bueno, es que yo he llevado 10 años o 20 años este ritmo de vida, lo he llevado siempre fenomenal, lo he sacado todo hacia adelante, incluso jornadas que no he dormido prácticamente nada y he seguido otra vez trabajando como personas que trabajan a turnos y ahora no sé qué me pasa. ¿Qué pasa? Que al final y al cabo, como hablamos, el cuerpo se mueve en una línea muy fina de equilibrio y cuando esta línea se rompe, que en cualquier momento se romperá, cuando ese proceso inflamatorio que estamos llevando dentro, el cortisol ya no lo pueda controlar, ya sea porque ese exceso de cortisol, al final la glándula suprarrenal se va agotando, ya no es capaz de producir tanta cortisol como el que gastamos a diario, o ya sea también porque las implicaciones que tiene el cortisol a largo plazo, porque al principio son todo beneficios, por así decirlo, de forma aguda, lo que intenta el cortisol y las catecolaminas es que nuestro cuerpo sobrepase ese estresor, se enfrente a él, porque entiende que eso que nos produce estrés, ya sea en el trabajo, a nivel personal, o en el mismo gimnasio, por ejemplo, o con una dieta muy, muy restrictiva, ya le supone un estrés al cuerpo, piensa que es una situación, al final y al cabo, que o me pongo con ello al 100% o a lo mejor no sobrevivo al día siguiente. Y se pone ahí al 100% con ello para que tú lo sobrelleves. Y tú no te enteras, lo estás llevando fenomenal, ¿no? Si yo al final estoy haciendo un ayuno de 18 horas, llevo así 3 años y estoy genial. Y luego hago maratones y me voy a entrenar otra vez en ayunas y hago no sé qué. Y dices tú, madre mía, ¿por qué? Por eso mismo, que llega un momento que se agota. La glándula suprarrenal llega a agotarse. Incluso muchas veces el sistema nervioso crea también una resistencia, igual que se crea en el cuerpo resistencia, por ejemplo, a la insulina o a la leptina, también crea resistencia del cortisol a nivel del sistema nervioso. Y por muy elevado que esté el cortisol, el cuerpo ya no lo detecta. Digamos que ya no existe ese bucle, digamos ese círculo, ese feedback negativo que se conoce, que es si hay mucho cortisol, el cuerpo lo que hace es detectarlo y entonces disminuye el impulso para que se eleve. Pues ya no ocurre esto. Como no lo detecta, que se crea una resistencia, directamente estamos constantemente con esa elevación del cortisol. Y el cortisol es catabólico, señores. Destruye masa muscular para transformarla en energía. Y no solo masa muscular de nuestros músculos, o sea, proteína, de, por ejemplo, del pelo, de la piel, de las uñas y también células del sistema nervioso. Con lo cual, esto puede provocar también una neuroinflamación y afecciones neurodegenerativas también a largo plazo. Después de todo esto, ya lo que puede provocar ya el cuerpo, como he dicho anteriormente, si no puede sobrepasar este estrés, lo que crea es la acción contraria. No puedo enfrentarme a él, lo que voy a hacer es, pues bueno, esconderme, huir, que es la opción número 2. Y lo que hace es disminuir tus hormonas tiroideas, disminuir tu LH y tu FSH, con lo cual disminuirán tus hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, estarás más apático, más irascible, más irritable, menos
apetito. La dopamina por los suelos.
La dopamina también por los cursos de prolactina, y lo único que tienes ganas es de quedarte en casa, bajar la persiana, tumbarte en el sofá, alejarte de todo el mundo, que todo el mundo te deje en paz, a ver si así me recupero. Pero no, al día siguiente tienes que volver a levantarte, tienes que volver a llevar a tus hijos al colegio, al trabajo y a entrenar si te obligas, que ya no tienes ganas, pero tienes que hacerlo. Y al final ya estás en este círculo vicioso que nuestro cuerpo no es capaz de producir toda esta cantidad de cortisol para sobrellevar el día a día. Y lo que necesitamos aquí es un descanso, básicamente, descansar. Irnos a una isla desierta, que no haya nada de estrés, con lo cual no hacemos trabajar la glándula suprarrenal. No hacemos que produzca este cortisol que necesitamos para el día a día. Pero no nos lo podemos permitir. Ojalá. Ya por un lado, la frustración que nos puede quedar, dejar a la familia de lado. Dice, a ver, es que ya tenemos pacientes que dicen, es que doctor, yo me siento a gusto cuando mando a mis hijos y a mi mujer o a mi marido a que se vayan por ahí al cine o a cenar y que me dejen en casa. Pero a la vez me causa frustración, porque me gustaría estar con ellos. ¿Y eso qué ocurre?
Perdona, Ben, o sea, y nosotros, yo creo que la riqueza de la consulta, no solo nosotros, o sea, muchos que trabajamos la medicina integrativa y sobre todo tenemos el tiempo suficiente para hablar con los pacientes, creo que la riqueza es poder en muchas ocasiones ampliar el conocimiento que se nos da en los libros, en los estudios, en la carrera de todo fisiología y un poco, yo creo que la verdadera ignorancia que tenemos muchos médicos de pensar que todos los procesos son fisiológicos y moleculares y en muchas ocasiones, pues bueno, el cáliz de la consulta integrativa y poder hablar con el paciente y que se desnude amplía mucho el conocimiento de lo que es verdaderamente ayudar a un paciente y entender qué hay detrás. Seguro que te ha pasado muchas veces en consulta. Yo le he tenido muchas, muchos pacientes me han acabado confesando, mire, doctor, sabe Dios que lo más importante de mi vida es mi familia, sabe Dios que lo más importante son mis niños, pero desearía irme a otro lado, abandonarles, no lo puedo evitar, pensarlo, porque internamente es mi deseo de no tener estímulos y de bajar el ruido mental que tengo, pero claro, el sentimiento de culpa de cómo voy a hacer esa barbaridad y al mismo tiempo el sentimiento de culpa de pensar que estoy pensando eso porque soy un cabrón como padre y un cabrón como esposo y plantearme, ¿será que no les quiero? Lo cual esto dispara mucho más el estado de simpaticotonía, porque nos acabamos encontrando un padre, una madre de familia que adora a su familia y que quiere huir de su familia honestamente, pero que además lo vive en silencio porque ¿cómo cojones le digo yo esto a mi mujer? Si me va a decir, ah, que nos quieres abandonar, vete a tomar por culo. Claro. Sí.
Claro, si te dice, además, que estás todo el día tirado en el sofá, siempre te estamos proponiendo planes, no me haces ni caso, no me haces ni un puñetero detalle, que el otro, la semana pasada fue nuestro aniversario, ni te acordaste, ya directamente, relaciones sexuales prácticamente no tenemos. Y cuando tenemos es porque yo te busco a ti. O sea, ¿cuál es el problema? Que el problema soy yo, que yo no te atraigo. Y ahí ya se queda otra vez la pelea, la frustración. Que tú no te sientes al final el hombre, en este caso, si estamos hablando al final del hombre, que podría ser también la mujer, no te sientes tú el hombre suficiente para la mujer que tienes delante y para la familia que tienes. Y a lo mejor piensas, ¿qué pasa? No debería haber sido padre, tampoco.
Y esto sí se lleva al extremo de tanto aguantar, sí que acaba en un divorcio.
Y el problema de todo esto es que todo ese pensamiento, toda esa ideación causa más frustración y más elevación de cortisol, porque es un estrés constante, una rumiación constante que te vas a la cama, no consigues dormir, no consigues relajar el sistema nervioso. Estás, como tú dices, en simpaticotonía constantemente. O sea que no alcanzamos el sueño REM, se eleva el cortisol por la noche, se eleva la glucosa, se eleva la insulina, mayor resistencia a la insulina, mayor inflamación y mayor afectación hormonal y metabólica y también neuroinflamación. Y al día siguiente otra vez, vuelta a la rosca, porque no voy a pedir la baja laboral además. Porque mi jefe ya me está mirando de reojo de que ya no rindo como rendía antes. No puedo bajar el pistón y además si soy autónomo ya ni te cuento. Nos encontramos, digamos, en esta situación, en esta cárcel, se encuentra el paciente que no sabe qué hacer, está colapsado y lo único que le proponen es benzodiazepinas para dormir, bueno, al final y al cabo anfetaminas si las puede conseguir para despertarse, que he visto alguna así, y al cabo, o incluso opiáceos para aguantar la jornada laboral.
¿En serio? ¿Has visto pacientes con anfetas?
Algunos con anfetas que han conseguido, evidentemente, de forma ilegal, pero farmacéuticas, que al final es para tratamientos de TDAH y demás, o para la gente que tiene narcolepsia. Sí, que tiene narcolepsia y se lo toman para despertarse por la mañana, pero para irse a dormir se tienen que tomar la otra del sueño, la benzodiazepina. Y lo más gracioso de esto es que durante el día están reventados con un montón de sueño, pero no pueden dormir. Cuando tienen que dormir, no duermen, porque tienen totalmente los biorritmos alterados. Un sistema nervioso que está a tope y agotado y un cortisol que no consigue desinflamar, que es lo importante. Y ahí está el problema. Aquí es cuando llegamos ya al síndrome de fatiga crónica. En analíticas, niveles de cortisol que están normales o normales hacia la baja, lo que decimos, intervalos, pero es la cuestión. O sea, ¿cuál es tu intervalo? Intervalo propio de la persona. No hay que generalizar. Porque a lo mejor un cortisol, pongamos que el rango normal es entre 8 y 20, por ejemplo, para que la gente nos entienda. Y a lo mejor esta persona lo tiene en 9. Cualquier persona que le viera dice, oye, lo tienes bien, en 9. O sea, es que además no tienes ni estrés, mira qué tranquilo que estás, con 9. Perfecto. Pero si lo hubieras medido hace a lo mejor 2 años, lo hubiera tenido en 30, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, entonces dices tú, vale, algo está pasando. No es normal, porque al final un síndrome de insuficiencia suprarrenal, un Addison, es cuando directamente está fuera del rango, está muy por debajo, está en caída libre, que ahí ya se entiende que es patológico, pero al final aquí hay una gran escala de grises.
También ojo, pero yo he visto pacientes estar durante, mira, pues al llevar ya pues 20 años en consulta, he tenido pacientes, hombres y mujeres, con una dinámica de 24, 28, 35, ir viendo cómo ha ido bajando, estar, como tú dices, en 9, en 7, en 8, ahora estar en 2 prácticamente indetectable, claro, y le diagnostican un Addison. No es un diagnóstico porque sí ahora, después de las pruebas, luego de provocación que tienes un Addison, que te la has reventado durante 20 años, porque has hecho maratones, has hecho triatlones, has tenido 4 hijos, has tenido una empresa y al final tu cápsula suprarrenal se agotó literalmente.
Sí, así es, y el problema es que, bueno, lo que hacen es pues sustituir ese cortisol que tú ya no produces, pues una terapia de reemplazo, final de pastilla, una dosis determinada, pero si no llegamos a la raíz del problema, que es unas dietas muy exigentes, unos entrenamientos muy exigentes para la dieta que estamos haciendo y un estilo de vida que tú al final te cargas mucho trabajo sobre ti, la familia, el marido, la mujer, tu trabajo, siempre quieres estar al 100%, hay que saber desconectar en ciertos momentos y saber gestionarlo bien. Y aquí es donde entra bien el deporte, la meditación, suplementación como por ejemplo adaptógenos o como por ejemplo GABA, glicina, etcétera. Es cuando podemos utilizar bastantes estrategias porque nos movemos, como había dicho inicialmente, en un mundo que es muy exigente y muy competitivo y, pues bueno, como he comentado, hace 100, 200 años prácticamente esto no pasaba. No pasaba porque sabíamos cuándo podíamos o cuándo debíamos bajar un poquito las revoluciones y ahora tenemos que estar siempre al 100%. Y más ahora con el tema de las redes sociales. Debemos siempre dar el aspecto de que estamos fenomenales todos los meses del año. Estupendamente, felices con la familia, con mucho dinero gracias al trabajo, con un físico increíble y eso hace que no podamos bajar el pistón. Y entonces llega lo que llega.
Mira, ahí, ¿sabes? Mira, leí un estudio, Benny, súper curioso, las personas con enfermedad de Addison tienen unas tasas muy altas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? De agorafobia, de rumiaciones mentales y de pensamientos aparentemente sin ningún sentido, pero que son incapaces de quitárselos de la cabeza, lo cual les genera uno de los problemas de la enfermedad de Addison es a su vez estar viviendo en simpaticotonía, luego con estrasístoles, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, problemas gastrointestinales de tanta adrenalina, ¿vale? Porque son personas reventadas, pero al mismo tiempo es lo típico que le pasa a mucha gente con fibromialgia, están con estrasístoles, golpes en el pecho, piernas inquietas, eso lo habrás visto en muchos pacientes, son personas reventadas, pero al mismo tiempo tienen mucha adrenalina en su organismo en muchas ocasiones porque están en modo huida, supervivencia. Y en cuanto se les daba prednisona o cualquier tipo de hidrocortisona o reposición de cortisol, inmediatamente disminuían los pensamientos obsesivos y el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad, etcétera. Y pues bueno, en el estudio hablaba de que cuando tenemos entre 20 y 30 años, el sistema nervioso está muy sensible, como a todo, está sensible a la serotonina, al GABA, al glutamato, a todas las moléculas que interaccionan, a los andrógenos. Somos sensibles a la leptina también y somos muy sensibles al cortisol, que es antiobsesivo. Entonces, desde los 20 hasta los 30 años, cualquier tipo de trauma emocional o cualquier tipo de noticia negativa, nos podemos sorprender, decir, joder, qué bien lo lleva. La persona se levanta al día siguiente, sigue trabajando y es capaz de meter en un cajón desastre, en la caja de Pandora, los problemas emocionales. Pero hablaba de que a partir de los 30-35 años, cuando se genera resistencia al cortisol, los problemas ya no se los puede quitar uno de la cabeza. ¿Y cuántas veces vemos en consulta? Joder, es que ahora me rayo por nada. Es que ahora me afecta todo. Ahora me echo hipersensible. Y es por esa fase de resistencia al cortisol. Fíjate qué importante.
Sí, sí. Y el problema es que, claro, como el cerebro detecta que hay una resistencia al cortisol, porque como hemos dicho, el cortisol lo que hace, te ayuda a sobrepasar ese estrés, esas situaciones complejas, complicadas del día a día, para que tú continúes viviendo con normalidad, porque vivir con normalidad y no quedarte ese estado de, al final, de colapso, de que te sientes abrumado por todo lo que te está pasando, al final el continuar con tus labores cotidianas es sobrevivir, porque el cuerpo lo que quiere es eso, que te levantes por la mañana con energía para que vayas a conseguir alimento y que todo aquello que te puede impactar emocionalmente no lo haga para que sigas intentando buscando alimento. Con lo cual, eso es el objetivo del cortisol, pero si se crea una resistencia, pues por mucho cortisol que haya, ya no se detecta. Vienen estos problemas que tú decías, rumiaciones, pensamientos obsesivos, pensamientos depresivos, incluso tendencias suicidas también pueden haber. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues producir a lo mejor más cortisol, con lo cual ya se agota. Y así que estamos en este problema. Y ahí es cuando reponer con pequeñas cantidades de hidrocortisona puede ser al final una ayuda, porque estamos dando al cuerpo, a la glándula suprarrenal, el cortisol que debería producir, con lo cual estamos dando ese descanso. Al mismo tiempo de ajustar bien la dieta, pero una dieta que sea, como mínimo, normocalórica para que el cuerpo no le suponga un estrés, ese posible déficit calórico, todos los nutrientes necesarios, sobre todo vitaminas, también del grupo B, para tener suficiente dopamina, por ejemplo, que la B6 es fundamental, y además también bajar las revoluciones a nivel deportivo, que se lo decimos a muchos también, que van a entrenar, por ejemplo, una chica que tuve también hace poco, entrenaba 7 días a la semana, creo que entre 3 y 4 horas. Y tenía un síndrome de fatiga crónica, tenía el cortisol por los suelos, pero seguía por su nariz.
Y muchas de estas en quieto.
Sí, y en keto también, sí. O en ayuno, hacía un ayuno de 16 horas. Y las 4 horas que estaba entrenando al día era completamente en ayunas. Y por la noche, antes de irse a dormir, no hacía una carga de hidrato de carbono. Con lo cual, los depósitos de glucógeno endógenos por los suelos, obligando al cuerpo que segregue más cortisol que no tiene. Entonces es cuando tira de adrenalina. Porque si no tengo cortisol, voy a tirar de adrenalina. Pero la adrenalina lo que hace es estimular mi sistema nervioso y cardiovascular. Con lo cual es eso. Voy a estar con los ojos como platos, no voy a poder dormir, voy a estar súper irritable y palpitaciones constantemente, hipertensión arterial, y es cuando puede venir problemas, por ejemplo, de alguna arritmia. Por eso mismo, sudoración, temblor y también las crisis de ansiedad, los ataques de pánico. Porque como tenemos el sistema nervioso, el sistema simpático activado a tope porque no tenemos cortisol, al final solo podemos tirar del sistema nervioso simpático. Y eso lo que hace es que entremos en ese colapso. Al no tener cortisol, que digamos nos relaje, nos ayude, digamos, a reducir la intensidad de la percepción de ese estrés, lo que estamos es colapsados, temblando, con sudoración, con palpitaciones, falta de aire, no me sale la voz. Y ya cuando la persona llega a ese estado, ¿qué se hace normalmente? Pues bueno, pues le doy alprazolam, un tanquimacín, y le doy un antidepresivo y a circular. Y no, lo que hay es, al final y al cabo, ver el origen, ver si a nivel nutricional, a nivel deportivo, a nivel personal, y también encauzarlo, pues si suplementación o medicación se hace falta. Pero al final lo otro son parches. Y lo que quería decir con esto es que gente que se machaca tanto haciendo deporte, pues también decimos que baje el pistón también un poco, a ser posible. Porque muchas veces tú lo verás, sobre todo en consulta, gente que es súper deportista maníaca, que dice, es que doctor, estoy durante todo el día reventado, deprimido, me dan ganas de llorar, pero es que cuando estoy haciendo deporte, esas 3 horas que me machaco, soy feliz al final. Soy feliz, es el único momento que me encuentro bien. ¿Por qué? Porque, claro, el cuerpo está al final durante todo el día tan agotado, tan apático, que en ese momento, en ese estrés tan al final extenuante que es la actividad deportiva, que ya si el cuerpo no puede más a lo largo del día haciendo ya deporte, ya dice, hasta aquí hemos llegado, lo voy a dar todo, lo que hace es producir un montón de endorfinas y opiáceos endógenos, con lo cual te encuentras en una nube. Y la poca dopamina que te queda la reserva para ese momento. ¿Por qué? Con el objetivo de, por este tío está, por ejemplo, haciendo prensa con media tonelada a muerte, no está comiendo nada, no duerme nada. Si está metiéndose esta caña es porque ahí fuera está pasando algo. O sea, es que se va a morir, le están obligando a hacer eso. Porque una persona en su sano juicio no lo haría en este estado. Con lo cual, da toda la descarga que puede de endorfinas para que disminuya también la sensación de dolor, de opiáceos endógenos para que disminuya también la sensación de cansancio y de dopamina para que continúes con esa intensidad. Y están en esa nube de placer, con lo cual dicen, ¿cómo voy a dejar el entrenamiento si es lo que me da vida? De mi asco de vida es lo que me da vida. Y ahí es cuando la rueda se perpetúa y empeora. Y es cuando decimos que hay que bajar un poquito el pistón, de reducir la intensidad del entrenamiento, porque si no va a empeorarse la situación.
Mira, nos hablaba por aquí Fara de la DEA, que viene a colación perfectamente de el cortisol y la cápsula suprarrenal. Yo creo que uno de los de una de las claves de por qué en la juventud podemos sostener muy bien los efectos del cortisol muy altos son por el efecto anticatabólico que tiene la DEA, especialmente la mujer, y por qué a partir de los 35-37 años aparece una epidemia literalmente de fibromialgia, fatiga crónica, depresiones endógenas, problemas intestinales por el efecto catabólico que tiene la persona, neuroinflamación. No tanto en el hombre, porque al final nosotros estamos sostenidos por la testosterona, pero bueno, yo creo que la DEA es un grandísimo, grandísimo olvidado por dentro de la medicina integrativa, especialmente en la mujer, porque no olvidemos que el 95% de la testosterona de la mujer proviene de la DEA. Y lo vemos en consulta como tantas y tantas mujeres, rondando los 40 años, climaterio, 30 y tantos, con cortisol muy alto, a veces, como tú bien dices, no pueden parar el ritmo de su vida, pero los niveles de DEA están machacados. Y la reposición de DEA aquí es crucial. Háblame un poco de, pues bueno, de esta hormona para todos los que están escuchando, Benny.
Sí, bueno, tú has hablado un montón de ella en tus vídeos, en los vídeos de YouTube, Enrique, es que comentas, es lo que se conoce como la hormona de la eterna juventud. ¿Por qué? Lo voy a explicar, muy sencillo. Al final, con la edad, como comentamos, al final nuestras células van envejeciendo y nuestros órganos sexuales, las células de nuestros órganos sexuales, pues bueno, son unas de ellas. Con lo cual, por un lado, andropausia en los hombres, que es muy, muy, o sea, mucho más progresivo que las mujeres, y la menopausia, que es una caída libre. De ahí ya nuestra producción hormonal, sobre todo de testosterona, ya depende de la glándula suprarrenal, que es solo un 5% del 100% restante, es decir, 95% órganos sexuales, 5% glándula suprarrenal. Cuando la mujer al final ya está en menopausia, hablando con mujer porque es donde más se puede ver, porque los hombres a lo mejor pues con 60, 70 años todavía he visto buenos niveles de testosterona, es algo excepcional, pero se ha visto. Pero en cambio, una mujer, eso es imposible verlo. Pues por eso comentaba el caso de la mujer. Pues al final y al cabo, cae en picado esta cantidad y solo puede sustentarse tanto de testosterona como de estrógeno a base del DEA. Porque el DEA, digamos que es el padre de la testosterona a nivel suprarrenal. Con lo cual, si tenemos ya un exceso de cortisol, el único que puede vencer este estado catabólico es el DEA. Y si no existe este equilibrio, que este equilibrio se rompe, y se rompe, ya tenemos un estado de catabolismo que lo que hace es que cada vez vayamos perdiendo más masa muscular, vayamos adquiriendo más resistencia a la insulina, más inflamación, más obesidad, más sarcopenia, más inmovilización. Ya no puedo caminar por mis propios medios, tengo que llevar un bastón, un andador, me caigo, me rompo la cadera porque tengo osteoporosis por culpa del cortisol y porque tengo déficit de testosterona y de estrógenos, me quedo encamado ya en una cama, ingresos constantes en el hospital y hasta luego. Ese es el gran problema de la tercera edad, la sarcopenia, porque no tenemos las hormonas suficientes para combatir este estado catabólico que, entre comillas, es natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que yo lo comento mucho. Intentar conseguir la máxima cantidad de masa muscular posible antes de que lleguemos a ese estado. Pero ya, volviendo otra vez un poco al DEA, básicamente hay que tener en cuenta que cuando estamos en estos estados de exceso de cortisol o ya de fatiga crónica, que ha habido un exceso de cortisol y luego ha habido una caída libre, también vemos niveles de DEA muy disminuidos. Y esto es simplemente porque ambas hormonas, muchas hormonas de nuestro cuerpo, prácticamente todas, pero estas dos en concreto, derivan del colesterol y pueden coger dos caminos a nivel de la glándula suprarrenal. Por un lado puede transformarse en cortisol y por otro lado puede transformarse en DEA. En una situación normal, equilibrada, suele ser 50%-50%, pero si estamos constantemente en una situación de mucho estrés, mucha exigencia, dándolo todo día a día, gran parte del colesterol va a ir hacia el cortisol, con lo cual va a quedar menos cantidad yendo hacia el DEA. Ese equilibrio se va rompiendo hasta que llega un momento que ya el DEA está por los suelos y nuestras propias hormonas endógenas producidas por nuestros órganos sexuales, testosterona, buenas mujeres, testosterona, estrógenos y progesterona caen, ya solo nos queda el DEA como único recurso, que no está. Y aquí es donde tenemos que plantear hacer también un tratamiento con DEA, simplemente para recuperar los niveles hormonales que deberíamos tener, para al final adquirir este equilibrio o por lo menos reducir la intensidad del mismo. Porque al final del DEA deriva la testosterona y de testosterona deriva estrógeno. Y al final es el único sustento estrogénico que va a tener una mujer menopáusica.
Total, total. Sí, sí, así es. Bueno, hablemos, quizá no se encuentra tan asociado al envejecimiento, porque yo creo que aparece en épocas más jóvenes, pero sí que es evidente que hay que controlarlo con el paso del tiempo. Los hipotiroidismos, los déficits de hormona tiroidea, sí que es cierto que, pues bueno, esto sí que es más normal encontrarlo también en muchísimas mujeres, ya con veintitantos o treinta y pocos años, no es algo que sea tan prevalente y que salga a partir de los 50 años. Los hipotiroidismos ya se ven normalmente en edades más tempranas porque es una enfermedad autoinmune y además está muy vinculada al sexo femenino. Yo no sé, creo que el ratio es 21, ¿no?, en relación al hombre, ¿no? O sea, creo que es muchísimo, muchísimo más alto en el caso de la mujer. Pero bueno, sí que me gustaría que me hables, yo creo que tú también, al igual que Andreu y el resto de médicos, el tratamiento y el abordaje del hipotiroidismo subclínico y afinar y refinar lo que es las concentraciones de hormonas tiroideas y refinar esa TSH a niveles de edad plena que tenemos a los 20, 25 años y no demorar hasta esos niveles que en muchas ocasiones por protocolo hasta llegar a 6, 7 y 8 no generan un tratamiento en el paciente y lo cual da lugar a signos metabólicos, papilares, cutáneos, edema, mixedema, depresión, falta de foco cognitivo. Creo que hay un conjunto de síntomas muy amplio y muy extendidos en muchísimas personas que luego a su vez hacen que tengan que tener un periplo de búsqueda de profesionales cuando en realidad se está dejando de lado el valorar ese hipotiroidismo subclínico, que bueno, que en nuestro caso pues lo hacemos incluso, pues no diría que bastante extremo, pero sí muy afilando el cuchillo, ¿vale?, para intentar que la TSH roce el 1.5. Entonces, yo creo que esto tú, pues bueno, en la Seguridad Social y demás en protocolos, al igual que yo en la carrera, ni de lejos, ¿no?, te lo habías planteado, ¿no?, el refinar tanto.
Para nada, o sea, básicamente para que la gente lo entienda, Lo que se mide cuando midíamos una analítica para ver cómo está nuestra glándula tiroidea, se mide la TSH. Que la TSH es una hormona que segrega nuestra hipófisis en el cerebro hacia la glándula tiroidea para decirle que tiene que producir hormona tiroidea. El cerebro al final, digamos que es el director de la orquesta, sabe todas las hormonas que le están entrando y le están saliendo y además ve por todas las sensaciones externas e internas la necesidad que tenemos de cada una de ellas. Y a partir de ahí va jugando y juega con la glándula tiroidea enviando esa TSH y diciéndole a la glándula tiroidea, oye, espabila y trabaja, ponte a producir. Lo que se hace en la analítica es medir ese TSH, porque es un chivato. Nos da, digamos, la percepción que tiene nuestro cerebro a las exigencias metabólicas de tener hormona tiroidea, ¿no? Y cuando ese TSH se eleva mucho, significa que el cerebro está constantemente pidiendo mucho. Y ahí es cuando puede haber un hipotiroidismo, que no tenemos la suficiente cantidad de hormona tiroidea para las exigencias que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo y que así lo percibe nuestro cerebro, concretamente nuestra hipófisis en este sentido. Y es lo que se mide, esa TSH. A partir de un rango determinado, cuando la TSH se dispara mucho, se dice que ya es un hipotiroidismo puro, que concretamente es de 10, creo que si no ha cambiado el último protocolo. Pero hasta que no llegue a ese 10, se conoce como hipotiroidismo subclínico. Un hipotiroidismo subclínico básicamente es que esa TSH se mantiene en ese rango, elevado pero no llega a 10, y la cantidad de hormonas tiroideas en la analítica están dentro del rango normal. Es decir, nuestro cuerpo tiene una cantidad de hormona tiroidea normal, pero nuestro cerebro no lo percibe así como tal, quiere más y por eso se eleva tanto. Pero hasta que esa TSH no se eleve hasta 10, ese hipotiroidismo subclínico, digamos que no llega a tratarse. Cuando ya se trata directamente es cuando esa TSH, aunque no esté súper elevada, también la cantidad de hormona tiroidea no se produce, o sea, no hay la cantidad correcta en la analítica. Es decir, T4 y T3 están muy caídas en sangre, hay un déficit, aunque la TSH no esté súper elevada, pero es algo raro. Normalmente lo que vemos es subclínicos, porque el cuerpo empieza así. Poco a poco, la cantidad de hormona tiroidea que va produciendo no es la suficiente para las exigencias que nos ponemos en el día a día. El cerebro le va mandando TSH cada vez más. La glándula tiroidea no responde porque no le da tiempo, consumimos más rápido de lo que produce, ya sea porque tenemos una enfermedad autoinmune, algún déficit nutricional, pulsos muy elevados también de prolactina, de cortisol, alteraciones en la relación testosterona T3 o T4 total con la libre, porque al final la libre es la que actúa también y es lo que hace es que cada vez la TSH se vaya elevando más paulatinamente hasta que nos encontramos al final ya hipotiroidismos clínicos francos o los subclínicos, que es más lo que vemos nosotros, esa escala de grises que hablamos. Y al final y al cabo, a muchos pacientes se lo comento. Dice, bueno, es que yo a la Seguridad Social tengo una TSH de 4, por ejemplo, que ya se sale del rango, creo recordar, dependiendo del laboratorio. Pero me han dicho que no pasa nada, que lo seguiré controlando. Vale, ya. A las mujeres embarazadas, las que hayan estado embarazadas, lo sabrán, que se les hace analíticas en cada trimestre del embarazo. Una de las cosas primordiales que se ve es la TSH en las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión increíble en el desarrollo neurológico y físico del feto, pudiendo producir lo que se conoce como cretinismo en el feto. Es decir, para en forma resumida, retraso mental en el recién nacido, porque no han habido las suficientes cantidades de hormona tiroidea para el correcto desarrollo. Imaginaos lo importante que es la hormona tiroidea, ya no solo para el cuerpo de la propia persona, sino también para el feto. Y lo que se exige es que esa TSH esté por debajo de 2,5, y 2,5 es el rango medio. O sea, dentro del rango que tenemos de súper elevado y bajito es el rango medio. Se exige que esté siempre por debajo. Incluso según el trimestre, más bajo lo van a exigir. ¿Por qué? Porque se ha visto que es la TSH perfecta con la que el cerebro detecta que tenemos la cantidad suficiente de hormona tiroidea para que nuestro cuerpo esté en ese equilibrio. Y si se le exige a las embarazadas, nosotros pensamos que también se le debería exigir al resto de pacientes. Si no se hace en la Seguridad Social, es por el engorro a nivel de económico, hacer analíticas constantemente a todos los españoles y controlar constantemente TSH para que estén por debajo de 2,5, porque es algo meticuloso también y engorroso porque hay mucha fluctuación. Pero es algo que nosotros trabajamos en la clínica y lo intentamos explicar a los pacientes, perdón, del mismo modo que tenemos dos hormonas tiroideas, T4 y T3.
T3. Esto sí que es importante, o sea, el grandísimo creo que también problema, porque yo creo que hasta incluso muchos médicos, siendo endocrinos, yo me he encontrado que no son conscientes o no son sabedores de que la T3 es legal en España. Otra cosa es que en los años 90 estaba el Citomel, que era el fármaco registrado, y simplemente temas burocráticos o lo que fuera, el laboratorio dejó de dispensarlo, pero la T3 es totalmente legal. Hay países donde es que está incluso en la misma cápsula la T4 con la T3, o se vende la T3, etcétera, y es es la grandísima desconocida la TETES y los problemones que vemos en consulta con personas que además aparentemente tienen regulado el hipotiroidismo con la TSH y luego la T3 reversa igual, la tiene por las nubes y o metes T3 o la persona le están viendo cada 6 meses diciéndole, son películas, esto no es del hipotiroidismo, vaya si es del hipotiroidismo.
Claro, no arranca al final y al cabo. Lo que decía es que al final la T3 es 10 veces más potente que la T4 y T3 deriva de T4. Ese numerito, el 4 o el 3, son al final los átomos que hay de yodo. Se quita una y entonces te quedas con T3, que es el que realmente tiene efectividad. Y eso se hace a partir de una enzima que se llama desyodasa, que ayer el selenio es muy importante, la actividad de esta enzima, y por eso se habla tanto del selenio y del hipotiroidismo, igual que del hipotiroidismo y del yodo, o del hipotiroidismo y la L-tirosina, porque la T de L-tirosina es la T de T3 y T4. Volviendo otra vez a la T3, es la que tiene en verdad su eficacia. Y si tenemos gente con hipotiroidismo que se le da el Eutirox, que es como se le conoce al nombre comercial del T4 que se pauta, pero no hay una correcta conversión a T3, al final el cerebro detecta que hay suficiente hormona tiroidea, T4 o T3, con lo cual tenemos una TSH regulada, pero la T3 en el límite bajo y una T4 en el límite alto, con lo cual la persona no acaba de arrancar. Sigue con esos síntomas de hipotiroidismo, con una TSH perfecta y no acaba de arrancar. Y ahí es cuando la T3 se puede incorporar. Que si ahora mismo no está, por ejemplo, aquí en España, o creo que en parte de Europa tampoco se suele comercializar, es por lo engorroso que es el tratamiento, porque solo dura 6 horas. A diferencia de T4, el Eutirox, que dura entre 24 y 48. Imagínate cada 6 horas el paciente tomarse la pastilla. Hay más oscilación. Pero aquí es donde entra introducir T4, el Eutirox, para que a lo largo del día tengamos hormona tiroidea y se vaya convirtiendo en T3, y de forma puntual introducir una pequeñísima cantidad de T3, ya sea por la mañana o por la mañana y por la tarde, según la actividad física del paciente y sus necesidades. Con lo cual nos aseguramos de que tengamos las dos hormonas. Y si ya entra en juego la T3 reversa, que esta sí que es la gran desconocida, que como dice su nombre, T3 reversa hace la acción contraria a T3, lo que pasa es que tenemos, aunque tengamos unos buenos niveles de T3, no van a ser útiles, no van a hacer su función.
Ojo, es que igual ahí la persona te viene con una TSH en 1.7 y la han mandado a casa desde hace años, pero nunca la han mirado a la T3 reversa y la TSH está bien.
Claro, está bien porque el cerebro entiende que T3 reversa es molecularmente, químicamente similar a T3 y piensa que es ella, con lo cual no eleva la TSH. Y esto al final y al cabo dices, joder, el cuerpo ¿por qué hace, para qué crea la T3 reversa? ¿Por qué es tan cabrón, por así decirlo, hablando mal y pronto? Por esto mismo, situaciones en las que hay mucho estrés, grandes déficits nutricionales, unos entrenamientos súper intensos, no descansar bien, alteración de biorritmos, elevaciones de cortisol, elevaciones de prolactina. Claro, y para intentar frenarte de una forma rápida, porque si lo que tiene que hacer es bajar los pulsos de TSH, bajar la LH, bajar la testosterona, va a ser muy lento, va a ser, bueno, voy a empezar a fabricar también 50% T3 y 50% T3 reversa, a ver si así voy bajando el pistón y el de ahí fuera baja un poquito el ritmo. Pero lo dicho, no nos lo podemos permitir. Con lo cual nos encontramos TSHs perfectas, T4 perfectas, T3 perfectas y T3 reversas por las nubes. Y a esa persona, por ejemplo, sí que se le debería tratar en ese sentido. También a nivel nutricional, evidentemente, a nivel deportivo, ver cuál es la raíz del problema, pero durante un corto periodo de tiempo, hasta que esa T3 reversa baje, introducir una pequeña cantidad de T4 y de T3, o según valorando el paciente también. No me voy a centrar en tratamientos, protocolos.
Y valorar también selenio, zinc, vitamina C para favorecer la correcta conversión de T4 a T3.
Correcto, un montón de suplementos que también podemos utilizar y están sobre la mano. Y también, por ejemplo, el minoxidil también se utiliza mucho, que también ayuda mucho a los hipotiroidismos autoinmunes. Y aquí pues tiene que ver también el cortisol y la inflamación sistémica de bajo grado que habíamos hablado anteriormente. Ese exceso de insulina que habíamos hablado al principio puede provocar esta inflamación sistémica, aumentar esta, digamos, hiperexcitabilidad de nuestro sistema inmunitario y favorecer que se empiecen a crear mayor número de autoanticuerpos. Con lo cual ahí es donde aparecen yo los anti-TPO y los anti-TG, antitiroglobulina, empiezan a atacar la glándula tiroidea, y hasta que no te des cuenta, hasta que esa TSH no está por las nubes, no sabes que tienes una enfermedad autoinmune.
Mira, vamos a acabar con una hormona y nos va a dar tiempo o nos va a obligar a generar un segundo vídeo, ya lo organizaremos en las próximas semanas, porque nos han quedado grandísimas hormonas, que es el estradiol, el estriol, la progesterona, la testosterona, tanto para hombres como para mujeres, y nos dará para una hora entero. Pero me gustaría que hables de una hormona que en este caso no la medimos, pero sí que la reponemos por sintomatología, Yo, las mediciones son muy inconcretas y hay muy falsos resultados, y por la práctica falta casi, a menos que llegues a alta dosis, de efectos secundarios, pues bueno, realmente pues es como la melatonina, ¿vale? Que se puede aplicar bastante, pero que a nosotros literalmente nos da la vida, y yo creo que también está muy, muy olvidada, mucho más olvidada que esta pregnenolona.
¿Vale? Sabía que estabas hablando de ella, sí, sí, totalmente.
Venga, pues háblanos un poco de ella.
Ah, la pregnenolona al final es otra hormona también que se produce, bueno, derivada de la... Se produce a nivel de la glándula suprarrenal, sobre todo, y de ella derivará la progesterona y también el cortisol. Por ejemplo, en estos estados que decíamos que se produce mucha cantidad de cortisol, como decíamos, venía del colesterol, del colesterol puede venir a cortisol o DEA, pero entre el cortisol y el colesterol está la pregnenolona y la progesterona, con lo cual vemos muchas veces en analíticas pregnenolona no, porque no recuerdo si se puede pedir, pero bueno, de todos modos, sí que se ve progesterona.
Pregnenolona y pregnenolona, pero los resultados son catastróficos, o sea, no vale.
Y vemos, yo lo que veo muchas veces es progesterona, que si se pide con mayor normalidad, que está por los suelos, y eso al final puede indicar que también tengamos niveles de pregnenolona por los suelos. ¿Por qué? Por el mismo motivo, estamos produciendo tanto cortisol que al cuerpo no le da tiempo a producir sus precursores, pregnenolona y progesterona, y al final tiene una capacidad antiinflamatoria a nivel neurológico increíble, porque tiene una gran capacidad también de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro, y es que además a nivel cerebral también se produce la pregnenolona y ayuda a desinflamar, combate, digamos, ese posible catabolismo, esa posible atrofia que puede producir el exceso de cortisol durante tanto tiempo, y mejora mucho, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, los sofocos, pero claro, además...
Esto no está descrito, lo mejor es que no está descrito en la bibliografía, pero a nosotros nos salva el
atrofia. Nos ha ido fenomenal. Y es por eso mismo, porque a nivel del sistema nervioso central, como ya no se produce la suficiente cantidad de las hormonas sexuales, concretamente mujeres, la progesterona, podemos ya no tampoco hay las suficientes concentraciones a nivel cerebral de pregnenolona y de progesterona también, con lo cual también vienen los sofocos, no se encuentra este equilibrio a nivel de la temperatura corporal, pero es que además ayuda también mucho a tener un correcto descanso nocturno. Yo, por ejemplo, también empecé a tomarlo porque un compañero de la clínica, un nutricionista, lo había probado y dijo que dormía fenomenal. Curiosamente, no produce sueño, no da somnolencia, pero lo que hace es que cuando cojas el sueño, lo coges bien. Y es porque ayuda mucho a relajar el sistema nervioso, a bajar las revoluciones, a bajar la simpaticotonía, a combatir el cortisol. Y a pocas horas que duermas, es un sueño reparador. Y además, al día siguiente te despiertas lúcido, con mayor rapidez mental, mayor memoria, mayor conexión de ideas. Y es simplemente por eso. Por ejemplo, cuando estamos en una jornada laboral extenuante, sobre todo la gente que trabaja delante del ordenador, constantemente respondiendo emails, reuniones, videollamadas, al final has estado todo el día y acabas con la cabeza dolorida, que has podido disfrutar de tu trabajo, ha sido ameno, pero acabas embotado, la cabeza dolorida, que solo tienes ganas de descansar. En ese momento es cuando hay una neuroinflamación. El cerebro ha estado trabajando constantemente y está agotado, igual que cualquier otro músculo. Ahí la pregnenolona es también donde puede actuar bien. Pero sobre todo nosotros lo pautamos para el descanso nocturno y para el tema de los sofocos. Porque al final, tener un correcto descanso hace que nuestro cerebro al final también descanse, se reponga también los niveles de serotonina, de dopamina, baje el cortisol para que la mañana siguiente, a primera hora de la mañana, con los primeros rayos de sol, aumente ya el cortisol, aumente las catecolaminas, la dopamina se active, también la conversión de T4 a T3, nos encontremos ya prácticamente en la plenitud del día, con mucha energía para encararlo, porque si no conseguimos dormir adecuadamente, estos neurotransmisores caerán. Estamos totalmente con un estado de hiperexcitación por culpa del glutamato y al final es lo que llega a este proceso de decaimiento, apatía, depresión, irritabilidad, etc. O sea que la pregnenolona es una herramienta fundamental y muy, muy desconocida. Además de que efectos secundarios, de momento yo no he visto ninguno, ni he descrito ninguno importante tampoco. No sé tú, Antonio, si conoces alguno.
Hasta 600 miligramos no he visto que llegue a generar hiperandrogenismo, afección en la hipófisis. O sea, imagínate, nosotros damos entre 20 y 100 máximo, imagínate.
Una décima parte, nada. Y es una herramienta muy, muy útil que yo al final se lo acabo pautando a la gran mayoría de pacientes que no acaban de dormir todo lo bien que deberían. Incluso aunque duerman bien, porque muchos al final dicen, es que yo, doctor, llego a casa agotado, me tumbo y cago redondo. Pero redondo caigo. Lo que pasa es que me despierto dos o tres veces, es que me despierto a orinar, sobre todo en los hombres. No es que tengo un problema de próstata. No, que tengo un sistema nervioso que está todavía activado y a la mínima de cambio de cualquier estímulo que percibe, concretamente de la vejiga, con alguna mínima contracción, ya te despierta.
Sí, hiperactiva, claro, que es que nos pasa a muchos hombres.
Te despierta enseguida, con lo cual estás todo el rato yendo a orinar. Entonces vas al médico y ya te empieza a poner tamsulosina, Duodart, etcétera, hacerte exámenes de próstata y en verdad está todo normal. Y sigues igual yendo a orinar. No solucionas el problema. El problema es tener un sistema nervioso que se relaje y que todos esos estímulos externos e internos no nos hagan despertarnos. Con lo cual, así a la mañana siguiente estaremos totalmente descansados y relajados. Y a estos pacientes, por ejemplo, les va muy bien. Y también, como he dicho, a las mujeres con sofocos. O gente también que duerme bien durante toda la noche, pero se despiertan cansados y no saben por qué, porque no han conseguido llegar a la fase profunda del sueño. Y es por eso mismo, un sistema nervioso hiperexcitado. Se puede tomar cafeína hasta últimas horas de la tarde. Se han ido a dormir pues, con una última preocupación de última hora, que les ha llegado más al del trabajo, por cualquier motivo, una pequeña discusión al final con la familia, o que al día siguiente pues, voy a tener que pegar un madrugón y son ya las 12 de la noche o la 1, porque me he querido quedar a ver mi película favorita. Con lo cual ya está ahí en un estado de rumiación, de despertarme constantemente a ver cuántas horas me quedan antes de que suene el despertador y al final pegando vueltas en la cama y es lo que llegamos ahí a este problema. Con lo cual tener un buen descanso y la pregnenolona, una herramienta fundamental que nosotros utilizamos.
Bueno, pues hasta aquí habríamos llegado a la primera parte de... porque que nos ha quedado muy corto, ¿vale? Que nos quedan aún pues estradiol, estriol, progesterona, testosterona... sí, bueno, hormona de crecimiento no vamos a hablar porque no procede, porque en España es ilegal. Pero bueno, nos queda un vasto campo de hormonas, ¿vale? A la hora de hablar de la reposición, tanto en mujeres como en hombres, ¿vale? Para la andropausia, la menopausia, climaterio, perimenopausia, etcétera. Y bueno, esto lo dejaremos para próximas semanas. Bueno, pues cualquiera de vosotros que queráis información, estéis preocupados, ¿vale? Acerca de buscar una terapia de reposición hormonal. Sí, nos dicen estrona, también estrona. Sí, gracias, Danuta. Pues bueno, cualquiera de vosotros que queráis información acerca de revisar unas analíticas, plantear una terapia de reposición hormonal, etcétera, pues bueno, tanto conmigo, con Beni, con Andreu, con todos los médicos que trabajamos en la clínica, podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder atenderos. Y nada, ahora mismo lo dejo colgado, lo colgaré también en el canal de YouTube, estar pendientes para la segunda parte. Y bueno, gracias Beni por ser tan profesional y por haberlo explicado todo tan bien.
Gracias a ti por haberme invitado, que al final, pues bueno, estos directos siempre nos enriquecemos mutuamente, por así decirlo. También hacemos buen feedback.
Venga, fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.